Filmada en 1927 por el gran maestro del cine mudo y posterior cine sonoro, Joseph von Sternberg, La Ley de Lampa es una película imprescindible para entender el género negro. De hecho, sería la primera película que de alguna forma clara presenta características, personajes y situaciones que después van a ser habituales dentro de este género tan importante en la historia del cine. Sternberg, del que hoy viernes 29 cumplimos el 126 aniversario de su nacimiento, un cineasta que, aunque nacido en Austria, desarrolló toda su vida y gran parte de su carrera en Estados Unidos, con una notabilísima excepción. Si recordáis la maravillosa El Ángel Azul, que filma en Alemania, cuenta o realiza esta película utilizando toda una serie de elementos, tanto en el trazado de personajes como estético, que, como digo, se van a convertir en fundamentales en el género policíaco. En primer lugar, partimos de un guión escrito por Ben Hecht y Charles Furman, un guión en el que aparecen reflejadas muchas de las características de esos personajes, sobre todo está esa mitificación del gángster convertido en una especie de héroe romántico, trágico, pero al mismo tiempo vibrante, al mismo tiempo aventurero, al mismo tiempo conmovedor. En ese juego tiene un papel muy importante el trío protagonista. La historia, como vaya a poder ver, se desarrolla en una especie de triángulo de amistad y de amor entre tres personajes. El personaje del gángster principal que interpreta el actor George O'Brien, y al que posteriormente podréis recordar, por ejemplo, como amigo de John Wayne en la magistral La Diligencia. El actor Clive Brook, un actor británico de una extremada elegancia y que interpreta, además, con un contrapunto muy interesante frente a la brutalidad y a la, digamos, a la rudeza del personaje del gángster. Este personaje, el de Clive Brook, que se convierte en su mejor amigo, es extremadamente elegante, sofisticado, y ese contraste establece un vínculo muy interesante de amistad entre ambos, y precisamente a ese vínculo le da un papel muy importante la interpretación de Clive Brook. Y en medio, el personaje femenino de Evelyn Brent, que en principio pareja del gángster Josh O'Brien, posteriormente se irá sintiendo atraída, pero, y aquí no quiero contar muchas más cosas, por el personaje de Clive Brook, pero ya veréis, todo eso tiene un giro en donde la amistad entre los personajes masculinos juega un papel muy importante. A Evelyn Brent, por ejemplo, la volveremos a encontrar años más tarde en una maravillosa película dirigida por Mark Robson y dentro de esa serie de títulos que hemos visto en estos días a propósito del productor Val Lewton, esas películas de serie B de corte fantástico, en concreto en la titulada La séptima víctima. Hay varios momentos absolutamente magistrales dentro de esta película que a su vez servirá de referencia no solo al género negro, sino a otras muchas películas. Y en eso juega un papel muy importante el hecho de que dentro de la película, y si observáis la ficha técnica lo podréis comprobar, aparecen citados y aparecen en primeros trabajos, tanto en colaboraciones en el guión como en la ayudantía de dirección, posteriores nombres clave en la historia del cine clásico norteamericano, como los maestros Howard Hawks y Henry Hathaway. Por eso, no debe de extrañaros en ningún momento que cuando veáis posteriormente o en otra ocasión películas míticas ya del cine sonoro, como por ejemplo Scarface, dirigida por Howard Hawks, o por ejemplo veáis la famosa escena de la escupidera, que por cierto la podéis ver puesto que la hemos incluido en el apartado dedicado a John Wayne de días anteriores. Como digo, escena maravillosa de la película Río Bravo, o por ejemplo, en esa misma película escuchéis el personaje de Feathers, Pluma, veréis que todo eso ya se había contado y lo había mostrado anteriormente Sternberg en la magnífica La Ley de Lampa. Precisamente, esa escena de la escupidera, esa escena del bar, es una de las más brillantes de la película. Vaya a poder ver lo bien que maneja Sternberg el lenguaje del cine. La importancia que confiere tanto a los planos mucho más abiertos para dar ambiente y situar perfectamente al espectador en ese contexto de los bajos fondos en los que se sitúa la película, como luego después aísla a esos personajes a través de unos primeros planos magníficos, primeros planos medios cortos, utilizados con cuentagotas, como corresponde al mejor cine mudo y en general al mejor cine, para explicar perfectamente bien la relación que se establece entre los personajes. Personajes que, por ejemplo, miran directamente hacia la cámara, mirando a su interlocutor y, por lo tanto, también mirándonos directamente a nosotros como espectadores. Como digo, todo eso convierte esa magnífica, casi casi al principio de la película, primera gran escena, en uno de los grandes momentos de esta extraordinaria película, pero también un gran momento de la historia del cine mudo. El final de esa escena también es memorable. Memorable porque, como veréis, hay momentos en los que los personajes salen al exterior. Ya se ha establecido, como podréis comprobar, el vínculo, el lazo que va a unir a partir de ese momento, lazo de amor y lazo de amistad entre los tres personajes. Y hay un instante concreto en el que el personaje de George O'Brien levanta la cabeza hacia el cielo y ve un rótulo, un luminoso que aparece enfrente de una fachada y que pone "El mundo es tuyo". Esa imagen posteriormente ha sido retomada en muchísimas películas. Sin ir más lejos, la vuelve a utilizar en Scarface Howard Hawks, y he de recordar, seguramente lo recordaréis, que también aparece en el remake, magnífico remake que realiza el director Brian De Palma, pero protagonizado por Al Pacino, y que también aparece esa misma frase, en este caso, si recordáis, en la película sobre un dirigible, cuando Al Pacino ya se ha hecho con el control, con el poder dentro de la banda de narcotraficantes en la que funciona. Si brillante esa primera escena y esa primera secuencia en La ley del hampa, lo que viene a continuación, cómo se va desarrollando la relación entre los diferentes personajes, cómo interviene el otro tipo de gángster, el otro tipo de delincuente, mucho más brutal, mucho más cruel, y ahí justamente se establece el contraste con el héroe mucho más romántico que interpreta George O'Brien, cómo se va desarrollando esa tensión a lo largo de toda la película, y cómo se cierra en una memorable secuencia final en la que el trabajo de puesta en escena de Stenberg, el trabajo de iluminación de uno de los grandes maestros de la luz de la época muda y posteriormente también, por supuesto, de la época sonora, Verg Llenon, jugando ya con la sombra, es decir, todos esos elementos que, insisto, después vamos a identificar y vamos a pensar que están desde siempre ahí en el cine negro, sin embargo, habían tenido su momento de iniciación, su momento clave, justamente en esta maravillosa película. Como digo, una de las grandes obras maestras del cine mudo y también una de las grandes obras maestras de la historia del cine, con la que rendimos homenaje a este magnífico cineasta que fue Joseph von Sternberg.